Y no todas las noticias que nos llegan con respecto a la COVID son malas. Un fármaco llamado Aplidin se ha revelado como una de las grandes esperanzas en la lucha contra la COVID. Los ensayos clínicos que se están llevando a cabo y que están ya en fase 2 sobre pacientes con esta dolencia están resultando pues muy exitosos. El 81% de los pacientes, casi el 81% tratados con este medicamento, han sido dados de alta a los 15 días de hospitalización o incluso antes. Entre los 13 hospitales de España que están colaborando en este estudio está el Hospital de la Princesa de Madrid, donde trabaja Pedro Landete, que es uno de los investigadores del ensayo, además de neumólogo de este hospital. Doctor Landete, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es exactamente el Aplidin o el Aplicov? No sé muy bien porque en unos sitios hablan de Aplidin y en otros de Aplicov. No sé si es exactamente lo mismo o tiene alguna variación.
Aplicov es el nombre que recibe el ensayo clínico. Aplidin es el nombre de la molécula registrado y el nombre real de la molécula que estamos investigando es plitidepsina.
¿Y qué es exactamente esa molécula?
Bueno, pues es una molécula que se ha estudiado como antitumoral, que está aprobada en Australia para el tratamiento del mieloma múltiple y que lo que se ha visto es que es capaz de unirse al virus, a una proteína del virus, de tal manera que lo inactiva y lo que hace es detener su multiplicación, su replicación viral dentro del cuerpo humano.
¿Está teniendo el mismo resultado en todo tipo de pacientes con COVID o solamente en algún determinado rango de edad o de gravedad?
Bueno, pues como cualquier fármaco hay que saber elegir bien el momento y a quién ponérselo. Y este fármaco parece que tiene de momento muchas esperanzas en los primeros 10 días del inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque como sabemos, esta enfermedad, la COVID, pues está bien definida en dos fases. Una fase de inicio de que dura durante unos 10 días desde el contagio, que es donde aparece la replicación viral y es la que va a generar posiblemente después todas las complicaciones. Y una segunda fase que es la que aparece la conocida y famosa cascada inflamatoria, en la cual pues parece que tiene un papel más importante el corticoide que cualquier tipo de antiviral. Entonces es importante reconocer a los pacientes para ponérselo en los primeros días de los síntomas y cuanto más precoz, mejor. En cuanto al tipo de gravedad, bueno, pues se está estudiando un paciente que requiere ingreso hospitalario, o sea, son pacientes que tienen neumonía bilateral y que tienen necesidades de oxígeno, aunque sea dosis bajas, pacientes que cumplen criterios de estar hospitalizados. Se ha estudiado en algunos pacientes graves, pero de momento, como es un estudio en fase 2, el paciente debe estar en una situación clínica estable y, por tanto, si ingresa directamente en una unidad de cuidados intermedios respiratorios o una unidad de cuidados intensivos, el paciente no podría recibir el tratamiento porque quizás ya estaríamos llegando tarde a ese paciente.
Bueno, estamos hablando de un fármaco que ya existía, es decir, se aplicaba, es un antitumoral y ya se aplicaba para otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, me imagino que eso es una ventaja a la hora de estudiarlo en pacientes con la COVID-19, porque ya se sabrá, por ejemplo, doctor, si tiene efectos secundarios o algún tipo, en fin, de repercusión en nuestro organismo.
Así es, un fármaco que ya estaba estudiado, ya estaba aprobado. Es cierto que solo estaba aprobado en Australia hasta el momento, pero como es una enfermedad diferente, las concentraciones también son diferentes a las que se utilizan como antitumoral. Quiere decir que son concentraciones menores que las que utilizan, pero siempre, como son pacientes nuevos con una enfermedad nueva, hay que asegurarse de que no hay ningún efecto adverso grave ni ninguna complicación. Por eso de ahí que ahora mismo estamos presentando los resultados de la fase 2 de seguridad. Sobre todo.
Bueno, ya hemos dicho que hay 7 hospitales madrileños, entre ellos el suyo, el Hospital de la Princesa, que están estudiando este medicamento con pacientes de COVID. ¿Cómo se hacen estas cosas, doctor? Quiero decir, cuando hay un medicamento que está en una fase de estudio, ¿hay que pedir permiso al paciente o se le aplica directamente si vemos que estamos ante un caso grave?
Todo fármaco que estemos estudiando y analizando debe tener el consentimiento del paciente o de sus familiares. Si bien es cierto que sobre todo en la primera oleada, en la que la situación, pues la gravedad premiaba más que cualquier otra cosa, pues se intentó utilizar el consentimiento verbal del paciente o de la familia. pero ahora mismo, pues en esta situación, lo que tenemos que hacer, y más en cualquier ensayo clínico, es que el paciente conozca muy bien en qué consiste el fármaco, explicarle todas las posibles efectos secundarios que puede tener y, por supuesto, que el paciente deje firmado un consentimiento informado.
Y esa fase experimental en la que están ustedes, en la fase 2, ¿en qué consiste exactamente? ¿En ver hasta dónde alcanzan los beneficios de este medicamento? ¿Ajustar las dosis? Perdón que le haga estas preguntas, pero es que como yo no soy médico, no sé muy bien en qué consiste la fase 2.
A ver, en todo desarrollo de cualquier fármaco, una vacuna, cualquier cosa, tenemos una fase 1, que es en la que se prueba el fármaco en animales, se prueba el fármaco y se ve que efectivamente es eficaz. Tenemos una fase 2, que es una fase de seguridad, en la que fundamentalmente lo que se busca es ver que este fármaco no genere efectos secundarios graves para cualquier persona que pueda se beneficiarse de su uso. Y luego, una vez que se ha visto que el fármaco es seguro, y en este caso lo que estamos haciendo es probar distintas dosis para ver cuál es la dosis más eficaz para disminuir la carga viral, además de ser aquella en la que menos efectos secundarios haya, pasamos a la tercera fase, que es la fase que queremos empezar ahora, que es la más importante, que es la de extender el fármaco a muchos más pacientes para confirmar si este fármaco, que ya sabemos que es seguro, además de ser seguro, es eficaz.
Otra cuestión más. Ya le pregunto, no tanto como investigador de este ensayo, sino como neumólogo. Hay muchas incógnitas que tienen que ver con el coronavirus y una de ellas es las posibles secuelas que puede dejar en personas que lo han pasado muy mal, que han tenido esa explosión pulmonar de la que hemos hablado en diferentes ocasiones y que no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar. ¿Ha tenido usted algún caso de pacientes que hayan pasado por la COVID y que después se hayan presentado daños, digamos, significativos en sus pulmones?
Bueno, pues inicialmente, cuando en la primera oleada vimos las imágenes radiológicas que generaba este virus, pues pensamos que las secuelas que podían quedar a largo plazo podrían ser importantes. Pero hemos tenido la grata sorpresa de ver a todos los pacientes que han estado ingresados por COVID con nosotros en el hospital, tanto en UCI como en intermedios respiratorios o bien en hospitalización normal. Y lo que nos ha sorprendido gratamente es que la mayoría de los pacientes recuperan una normalización de su estructura pulmonar total. Si bien es cierto que algunos se quedan con esa sensación de falta de aire, que lo que estamos viendo es que con el paso del tiempo se recupera en la gran mayoría de los casos. Y podríamos decir que hay un porcentaje muy, muy, muy pequeño a que se le quedan secuelas pulmonares.
Bueno, pues es una buena noticia que seguro que tranquiliza a muchos de nuestros oyentes. Por último, doctor, ¿cuándo tendrán ustedes ya los resultados definitivos sobre este ensayo que están haciendo con este medicamento, con el Aplidin? ¿Cuándo ya podrán decir hasta aquí ha llegado el ensayo, ya podemos utilizarlo con toda tranquilidad?
Pues si todo va como parece, empezaremos la fase 3, que como decía es la más importante, en cuestión de un mes. Y si el reclutamiento al final, como es una zona que depende también de las oleadas y de la carga de gente que haya infectada, pues si se permite, creemos que en torno a menos de 6 meses podríamos tener todos los resultados del fármaco y todo analizado, porque ya no solo es el fármaco en el momento en el que se pone, sino que también lo tenemos que medir a 30 días de una vez puesto, ver cómo se encuentran los pacientes. Por tanto, desde que empezamos hasta que reclutamos y finalizamos la revisión de los pacientes, pues pasan unos meses.
Bueno, tampoco son tantos, teniendo en cuenta lo que tenemos encima. En fin, doctor Pedro Landete, neumólogo del Hospital de la Princesa y uno de los investigadores que está estudiando este fármaco que de momento está dando tan buenísimos resultados. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Que tengan ustedes mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un saludo. Hasta luego.